marcado por el aumento en el precio, por el alza del petróleo, lo ameritaba.
Creemos que es posible colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los efectos económicos asociados a este proceso, de manera de mitigar impactos relevantes en las familias y las empresas en el país.
Haciendo memoria, usted recordará que el gobierno anterior, específicamente el ex biministro Álvaro García, propuso solidarizar esta deuda y este aumento de las tarifas y anunció un proyecto para que cada hogar pagara alrededor de 1.500 pesos en promedio por mes y además la posibilidad de un nuevo subsidio a las cuentas de la luz para el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Sin embargo, la nueva ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que junto al Ministerio de Hacienda se encuentran estudiando un mecanismo para enfrentar esta alza que se va a venir ahora en el mes de julio, que no impacte de sobremanera al bolsillo de las familias, dado que finalmente, dijo, la administración pasada no presentó formalmente su idea.
El gobierno anunció en su minuto, el gobierno anterior, que iba a enviar un proyecto de ley para subsidiar al 40% más pobre, proyecto que nunca envió. Nosotros estamos viendo alternativas y obviamente sabemos que el contexto es complejo por las explicaciones que ya se han dado.
El monto que usted verá reflejado a través de su boleta a partir del mes de julio va a depender también de la comuna en la que se ubique el suministro, porque hay regiones, por ejemplo, donde no se generó deuda con las empresas distribuidoras. Eso es muy importante. Aquí también hay otro punto que es relevante de destacar y que muchas veces genera confusión en la ciudadanía. Ya estuvimos hablando de la deuda en generación, distribución y también las deudas que la ciudadanía tiene que pagar. Pero también está el factor transmisión. Usted recordará el error que cometió una empresa en esa área. Estamos hablando de la compañía Transelec y los excesivos cobros a la población por errores en su valoración de activos en temas de inversión. Esto podemos decir que es una historia aparte, pero acá lo importante es que a partir de enero de este año se está generando un descuento en las cuentas de la luz para subsanar justamente ese error de la compañía. Tenemos entonces alzas y bajas que finalmente hacen que sea bastante complejo saber cuál es la composición de la boleta que llega mes a mes a los hogares. En esa línea, un punto importante lo hizo Iván Saavedra, director de ISD y ex jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía en nuestro país, que apuntó a la necesidad de abordar este problema más allá de lo que son las alzas puntuales.
La situación es compleja, especialmente porque las cuentas eléctricas ya son altas, lo que debería incentivar un cambio en el comportamiento del consumo. Sin embargo, las alzas responden a un problema estructural no resuelto por el gobierno anterior y aún no se está claro si la actual administración abordará de fondo la causa de las tarifas elevadas.
A ver, y sin ánimos de confundir a nadie, acá también hay que abordar otro punto adicional a estas deudas, a esta baja, ¿cierto?, por los errores de la empresa Transelec, pero la situación que se está produciendo, este conflicto geopolítico en Medio Oriente, el alza en el precio del petróleo, también va a tener repercusiones y presiones en el sistema eléctrico nacional. ¿Qué pasa? Hay algo que se conoce como el decreto del precio nudo promedio en nuestro país, que se actualiza dos veces al año, específicamente en julio y en enero de cada año. ¿Qué pasa? Vamos a tener una pronta actualización el próximo mes de julio también. Sin embargo, esta actualización que se hace con el precio promedio del dólar, digamos, en todo ese tiempo determinado, va a dar un precio del dólar a la baja. Por ende, los contratos, digamos, que están indexados, ¿cierto?, al precio de los combustibles, debiesen bajar. Veríamos una rebaja entonces en las cuentas de la luz, una rebaja bastante marginal y además que no se alcanza a recoger las presiones del conflicto como tal, digamos. El alza significativa en las cuentas de la luz nuevamente sería a partir de enero de 2027. Por eso digo que acá es tan complejo.
O sea, claro, porque hay distintos mecanismos que permiten alzas o bajas. Entonces, en algunos casos tenemos alza, ¿no es cierto?
La que generación y distribución.
Pero hay otras que bajas que podría ser por el dólar, pero un dólar antiguo, porque con la actualización del dólar que ha subido nuevamente y los precios de la crisis en Medio Oriente, el alza del dólar que estamos viviendo ahora se reflejaría en un alza más adelante.
Sí, en enero de 2027 nuevamente entonces vuelve este déjà vu de las alzas.
Claro, entre la suma y la resta, ¿qué va ganando?
No, el alza.
El alza.
De hecho, solo por el factor conflicto en Medio Oriente y lo que se alcanza a recoger hasta marzo, veríamos un alza del orden de un 0,7% en lo que va a ser la actualización de julio. Puede ser significativamente mayor a partir de enero del 2027. Ahora, por ejemplo, hay que hacer el cálculo de cada uno. El alza, en específico por el componente de distribución, algunos expertos ya lo calculan alrededor del 3%. Entonces, por eso es muy complejo hacer como todo este cálculo matemático. Finalmente, hay regiones, hay comunas también en las que sube más, en las que baja incluso la cuenta de la luz. Lo importante acá yo creo que es lo que plantea uno de los expertos, que es que en el fondo no hay una discusión respecto de lo que es el sistema eléctrico nacional en general, y estamos acostumbrados a estar teniendo alzas y bajas, y la gente al final no sabe lo que está pagando a través de la boleta.
Claro, difícil hacer el cálculo final.
Y además que no hay ningún proyecto todavía, porque finalmente la administración pasada no presentó, no ingresó este proyecto al Congreso, y de aquí a julio, a la próxima alza, tiene que haber una respuesta por parte del Ejecutivo, que se supone que es lo que están estudiando ahora.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho con siete minutos, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert va a enfrentar el escrutinio de la Contralora Dorothy Pérez tras un requerimiento que puso en duda la legalidad del oficio que dirigió al jefe de la PDI, Eduardo Serna. Esta revisión busca esclarecer si su intervención se ajustó a derecho o si cruzó los límites de sus atribuciones, todo previo a que Serna comparezca ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Vamos a conocer la información con Bárbara Payal.
En medio de la polémica que afecta a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras el llamado a retiro de la subprefecta de la PDI, Consuelo Peña, la exfiscal regional de Tarapacá suma un nuevo frente. Deberá enfrentar ahora el escrutinio de la Contraloría. La situación surgió luego de que el diputado socialista Raúl Leiva solicitara al organismo revisar la legalidad de las gestiones de la ministra ante la Policía de Investigaciones. El hecho se remonta al 13 de marzo, cuando Steinert envió un oficio reservado al director de la institución, Eduardo Serna, pidiendo antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Tarapacá en el marco de una investigación por el denominado Clan Chen. Desde la oposición cuestionaron la rapidez de esta acción realizada menos de 48 horas después de asumir el cargo, lo que generó dudas sobre un posible conocimiento previo de decisiones internas. Por ello, se busca determinar si hubo una eventual extralimitación en sus funciones. Aunque Steinert evitó referirse en detalle en varias ocasiones, defendió su actuar ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, afirmando que se ajusta a la legalidad. Sin embargo, Leiva sostiene que la situación debe ser aclarada por la Contralora Dorothy Pérez.
Y como tenemos esa diferencia, la forma de poder resolverlo, la señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad de este oficio reservado, que a nuestro juicio tiene visos muy complejos de ilegalidad.
Desde el oficialismo hubo respaldo. El diputado republicano Luis Sánchez destacó la experiencia de la ministra, especialmente en crimen organizado.
La Contraloría será quien se pronuncie, yo tengo plena confianza y en ese sentido yo creo que nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, experiencia real en la persecución criminal. Hoy día lo tenemos.
La controversia ocurre previo a una sesión clave en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde este lunes Serna deberá explicar si la salida de Peña fue una decisión autónoma de la PDI o resultado de instrucciones de la ministra. El director aseguró que responderá con plena transparencia.
Estoy citado, hay una institucionalidad que también debemos respetar. Plantearlo ahí, aclarar las preguntas que ellos me harán, pero la disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben, mi de frente, con franqueza.
Serna y Steiner ya sostuvieron una reunión el pasado miércoles en dependencias de la PDI. Asimismo, se espera que el director de la institución se reúna próximamente con el presidente José Antonio Kast, a quien entregaría su versión de los hechos.
Y los cuestionamientos al rol de la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, van en alza. Pese a que el oficialismo bajó el tono de las críticas, en la oposición pidieron que el gobierno asuma responsabilidades políticas por sus errores comunicacionales. En medio de este debate, fue el presidente Kast quien respaldó el rol de la portavoz de Palacio. María José de la Barra con la información.
Los errores comunicacionales y la pérdida de control en la agenda marcaron la segunda semana del gobierno de José Antonio Kast, algo que se vio de lleno en su caída en la aprobación. En el marco de la polémica por el uso de la frase Estado en quiebra, es la vocera del Ejecutivo, la ministra Mara Cedini, quien ha concentrado las principales críticas tanto dentro del oficialismo como en la oposición. La diputada Andrea Macías, del Partido Socialista, dijo que el rol de una vocera es responder dudas y no generar más incertidumbres, y su par del Frente Amplio, Gael Yomans, sostuvo que toda la estrategia comunicacional del gobierno ha fallado.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola. Algo está fallando.
Bueno, ha sido una mala vocera. También cuestiono el rol que ha tenido la SECOM. Tienen que hacerse cargo que son gobierno.
Pese a que el oficialismo también ha esgrimido críticas, el Partido Republicano decidió respaldar a la vocera. Así lo hizo la diputada Catalina del Real y su par republicano Luis Sánchez.
Nuestro respaldo a la vocera de gobierno es total. El gobierno pasado las ministras se escondían, la ministra vocera Mara Cedini da la cara.
La ministra Cedini está enfrentando los desafíos con mucha más intensidad que una ministra que estaba antes, que cuando habían problemas mayores se escondía.
Ante este escenario fue el propio presidente José Antonio Kast quien respaldó a la vocera y destacó su trabajo.
Y tenemos aquí a la persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Cedini. Te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando, y vuelvo a insistir, somos un equipo.
Respecto a la información que debe enviar la ministra Cedini a la Contraloría, la secretaria de Estado aseguró que responderán en tiempo y forma para contribuir al correcto funcionamiento de las instituciones.
Como les decíamos en los titulares, se intensifican los roces en el oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno sin ser parte de una coalición. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del Ejecutivo, mientras desde Renovación Nacional criticaron la defensa a todo evento que ha realizado el gremialismo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Siguen escalando las tensiones al interior del oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno y hasta dónde llega su condición de apoyo sin ser coalición. Dimes y diretes entre los partidos por el nivel de respaldo al Ejecutivo han dejado en evidencia sus diferencias sobre cómo enfrentar la unidad del sector. Las críticas apuntaron principalmente al silencio del Partido Republicano frente a las primeras polémicas del gobierno. En ese contexto, la diputada republicana Javiera Rodríguez salió a responder y descartó que existe una competencia por quién apoya más al Ejecutivo, llamando a enfocarse en respaldar la gestión del presidente José Antonio Kast.
La verdad que esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno. Espero que la diputada también entienda que estamos en una emergencia y nuestro amor por Chile va primero que estas polémicas, a mi parecer, son más bien artificiales.
Pero las diferencias no se quedaron ahí, se trasladaron a Chile Vamos. En Renovación Nacional generó molestia el respaldo público que la UDI entregó a la vocera de gobierno, Mara Cedini, lo que reactivó las críticas cruzadas dentro del bloque. El diputado de RN, Andrés Celis, acusó una contradicción en el gremialismo, señalando que mientras se emiten declaraciones de apoyo, desde sus propias filas surgen críticas, lo que a su juicio dificulta entender su posición frente al Ejecutivo.
Es una contradicción vital, y ahí es donde uno se pierde. Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Desde la UDI respondieron endureciendo el tono frente a RN. La jefa de bancada, la diputada Flor Baiza, emplazó a terminar con las críticas públicas y advirtió que las diferencias no pueden seguir ventilándose por la prensa.
Pero esa unidad no se consigue
ventilando ni criticando diferencias por la prensa a las propias autoridades del gobierno. Yo espero que se haya aprendido la lección, que todos aprendamos y desde ahora trabajemos unidos.
Roces que han sido evidentes y se han extendido a distintas figuras del sector. Incluso el debate se trasladó a exministros del gobierno de Sebastián Piñera en medio de las críticas que algunos ya califican como disputas personales. Tensiones que han llevado a la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, a llamar a ordenar al bloque y bajar el tono de las diferencias para ponerle paños fríos a esta pelea interna.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8:15 bajo reserva y con versiones enfrentadas se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio en la trama bielorrusa. El proceso avanza hacia una etapa clave donde el tribunal deberá definir su situación cautelar en medio de críticas desde la parte querellante y cautela por parte de las defensas sobre el impacto que pueda tener su testimonio. Marcela Rojas con la información.
Bajo estricta reserva y sin acceso a la prensa continuó la declaración judicial de Eduardo Lagos este viernes en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en el marco de la trama bielorrusa. La diligencia se desarrolló en medio de versiones contrapuestas sobre el contenido de su testimonio y en la antesala de la revisión de su prisión preventiva, uno de los hitos claves del proceso. En ese contexto, el foco ha estado puesto en el contrainterrogatorio, etapa que aún no concluye y en la que participaron distintos intervinientes, incluyendo a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Desde la parte querellante surgieron las críticas más duras. Carlos Quesada, en representación de la Organización de Trabajadores Judiciales, cuestionó la versión entregada por el imputado, señalando que no se condice con los antecedentes de la carpeta investigativa y que durante el contrainterrogatorio habría incurrido en contradicciones. El querellante además descartó que la declaración pueda ser considerada como una colaboración sustancial, enfatizando que Lagos negó los cargos, lo que a su juicio aleja cualquier posibilidad de que ello influya en una eventual rebaja de sus medidas cautelares.
La verdad es que no se condice con nada de los antecedentes que hay en la carpeta investigativa, pero bueno, es su derecho y ha sido contrainterrogado, ha caído en contradicciones. No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y es la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
Desde la representación de Lagos, el defensor Marcelo Agujiar evitó referirse al fondo de la declaración o a su impacto en la revisión de las cautelares, insistiendo en que será el tribunal quien debe ponderar los antecedentes.
Bueno, en definitiva se sigue con la parte de la contrainterrogación. Hoy día se avanzó, se continúa el día lunes. Las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado con anterioridad, no es algo que se debe pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El proceso sigue en curso y será el tribunal el que, una vez finalizada la declaración, deba resolver si mantiene o modifica la prisión preventiva de Eduardo Lagos.
Ocho con 17 minutos, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en una causa donde se le atribuyen los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. La petición fue acogida por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que fijó la audiencia para el próximo 4 de mayo de este año a las 9 de la mañana. Con esta resolución, el Ministerio Público quedó habilitado para comunicar formalmente los ilícitos que atribuye al ex parlamentario en el marco de una investigación que surgió a partir del caso por fraude al fisco ligado a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La fiscal regional Lorena Parra informó que la formalización fue pedida en el marco de la investigación de alta complejidad que lleva adelante la Fiscalía Oriente por las indagatorias por fraude al fisco en Maipú, pero que con el avance de las diligencias se detectaron nuevos antecedentes que permitieron configurar otros delitos, entre ellos tráfico de influencias, uso malicioso de instrumento mercantil y también delitos tributarios.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
En tanto, el fiscal Cristóbal Salazar explicó que hay otros imputados que también serán citados, quienes habrían sido asesores del ex diputado.
La investigación a su vez también se sigue por dos ex asesores parlamentarios del diputado, como también de un particular.
La investigación no solo alcanza al exdiputado, de acuerdo con la Fiscalía, también se sigue respecto de dos ex asesores parlamentarios de Lavín León y de un particular, quienes igualmente aparecen vinculados en la arista. Así, la audiencia del 4 de mayo será el próximo hito judicial clave en una causa de corrupción que se fue ampliando desde el caso Maipú y que ahora apunta directamente al ex parlamentario y a su entorno más cercano.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8 de la mañana con 19 minutos. El ministro de la Vivienda, Iván Poduje, confirmó que están usando dineros de los subsidios regulares de diferentes comunas de la región del Biobío para el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales. Parlamentarios oficialistas esperan que el gobierno presente pronto el proyecto de ley de reconstrucción anunciado por el presidente el pasado 14 de marzo. Detalles desde Radio Biobío de Concepción con Óscar Valenzuela.
Hasta la región del Biobío llegó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para presentar el plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales al mundo empresarial. Esto en medio de una reunión convocada por la Cámara de la Producción y Comercio. En este contexto, el secretario de Estado confirmó que en medio del desarrollo de este plan se están gastando los recursos de los planes regulares del Servio en diferentes comunas de la zona.
Bueno, el proyecto de ley es clave que se ingrese cuanto antes al Congreso. Nosotros ya no estamos gastando la plata de los programas regulares en la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata y ahí no podemos hacer reasignación entre regiones.
El ministro agregó que el dinero de los subsidios regulares también está siendo destinado al plan de reconstrucción y que de no aprobarse el proyecto presentado por el presidente, no habrá dinero para que estos continúen.
Hoy día no estamos gastando los subsidios tradicionales en el plan de emergencia. Si no nos aprueba la ley, nos vamos a quedar sin el plan de emergencia y solo subsidios tradicionales. Me quiero dar un ejemplo. Yo presenté varios proyectos ahí. Uno, Ríos de Chile, se lleva el 90% de todo el presupuesto de toda la región del grupo más vulnerable. De toda la región, un proyecto.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast presentó el pasado 14 de marzo en Penco el proyecto de ley de reconstrucción, el que todavía no ha ingresado al Congreso. La diputada oficialista Marlene Pérez espera que este sea pronto ingresado desde el Ejecutivo.
Ese proyecto debe ingresar y así lo manifesté y se lo solicité al gobierno. Ese proyecto debe ingresar cuanto antes para que se pueda aprobar y para tener los recursos para poder reconstruir y que la reconstrucción sea integral también, porque no es solo entregarle un techo a las familias, sino entregarles un hogar.
Recordemos que fue el propio ministro Poduje quien cifró en más de 400.000 millones de pesos la reconstrucción y aseguró que tras el alza de las bencinas no debería haber problemas económicos para el desarrollo de estos planes.
Y la Cámara Chilena de la Construcción reveló que la región de Los Lagos presenta un déficit de 37.000 viviendas, un número que ha ido en aumento en los últimos años y genera preocupación entre los expertos. De detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio de Osorno.
Desde la Asociación Gremial agregan que la reducción del subsidio de S49 implicará que durante 2026 solo se dará continuidad a proyectos de arrastre de 2025 sin nuevos beneficiarios. El presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno, Ignacio Ávila, destaca que de momento no se sabe si los subsidios anunciados incluyen los correspondientes a la reconstrucción, lo que añade incertidumbre.
Nosotros recibimos durante el mes de febrero la noticia de que el Ministerio de Hacienda había hecho un recorte de la mitad de los subsidios que debían otorgarse este año 2026. Se está pasando de un total de 40.000 a 20.000 subsidios a nivel nacional.
El gremio advirtió que la reducción de programas habitacionales tendrá efectos directos en la generación de empleo y en la actividad económica regional. Con respecto a los campamentos, Ávila señala que es un tema difícil de solucionar dadas sus particularidades. En el caso de la región de Los Lagos, la ruralidad juega un rol clave en esta materia.
Respecto a los campamentos, se ha transformado a medida que han transcurrido los años en la gran duda que nuestra política habitacional no ha sabido solucionar todavía.
Desde la Cámara Chilena en la región indicaron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional e infraestructura. Bio Bio, la radio.
8:23. Camioneros de la Federación Centro Sur señalaron que no es descartable la movilización ante la fuerte alza de costos por la subida de los combustibles. No obstante, el máximo dirigente del gremio en Los Ángeles dijo que están gestionando medidas para conseguir una subvención suficiente ante el Ministerio de Hacienda. Vamos hasta Radio Bio Bio de Los Ángeles, Mario Tapia con la información.
Al respecto, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, Freddy Martínez, indicó que ante la magnitud del alza de los combustibles, diésel esencialmente, y el problema que le genera en sus operaciones de transporte, las bases están muy inquietas y no se puede descartar movilizaciones, agregó Martínez, que han entregado una serie de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendientes a que el subsidio a las pérdidas que significa el alza de las bencinas sea mayor por los camioneros y así no tengan que enfrentarse a la dura realidad de trabajar bajo el costo de producción.
Pero siempre, nunca se descarta nada en este tipo de cosas, nunca se descarta nada, porque tampoco nosotros podemos funcionar perdiendo plata. Podemos ajustarnos de alguna manera, pero estos números son muy altos, entonces no se puede. Si es que no es una intención, nunca ha sido una intención, paralizar. La paralización puede ser por insolvencia.
Camioneros señalaron que todo indica que el problema se va a mantener unos 4 meses antes que se estabilice el mercado de los combustibles. Por tanto, deben calcular bien qué será lo suficiente para no traspasar más allá del 28% de alza de sus operaciones a los usuarios. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, superó los 2.000 pesos por litro de bencina y su alcalde advirtió un fuerte impacto en el costo de la vida, los servicios básicos, el transporte y la generación eléctrica en base a diésel, que también ha registrado un aumento en sus precios. Hans Barros nos tiene más detalles.
Cochamó enfrenta uno de los escenarios más críticos del país tras el alza de combustibles, con valores que superan los 2.000 pesos por litro en su único servicentro en Río Puelo. En ese punto, la gasolina de 93 octanos alcanza los 2.043 pesos. Mientras que el diésel llega a 1.927, reflejando así el fuerte impacto en una comuna marcada por el aislamiento. Conectividad limitada y altos costos de traslado agravan aún más la situación para los cerca de 4.000 habitantes. El alcalde Francisco Donoso advirtió que este escenario repercute directamente en la vida diaria de la comunidad, quienes tienen como alternativa, pero lejana, Ensenada o Puerto Varas.
La comuna de Cochamó cuenta con un servicentro, con un único servicentro ubicado en la localidad cercana a Río Pueblo, en el cruce del lago Atahuatahua, y dado este aumento de combustibles que indicó el gobierno, generó que en la comuna de Cochamó hoy día tengamos uno de los valores más altos que se registran en el litro de combustible.
El efecto del alza ya comienza a extenderse a otros ámbitos clave. Desde el municipio alertan por incrementos en el transporte público y posibles alzas en el costo de la electricidad, considerando que varias localidades de esa zona dependen de generación a diésel. En ese contexto, Donoso ofició al Ministerio de Transportes solicitando medidas y advirtiendo que el impacto es mayor en comunas rurales y aisladas como Cochamó. En la región de Los Lagos, Biobío, la radio.
Ser incluidos en las ayudas del Estado frente al alza de los combustibles exigen los pescadores artesanales. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Eso fue lo que sentenció la CONAPACH. Cristian Valdebenito, de Radio Biobío de Puerto Montt, con la información.
En conversación con la radio, la presidenta nacional de la CONAPACH, Zoila Bustamante, hizo un llamado al gobierno a considerar a los pescadores artesanales en los apoyos estatales. El día a día en las caletas pesqueras se va a encarecer y eso es complejo en las actuales condiciones, sentenció la dirigenta, que relató que muchos trabajadores del mar deben desplazarse grandes distancias desde sectores rurales para acceder al combustible.
Porque ni siquiera estamos en presupuesto nacional como pescadores artesanales. Entonces, igual es un tema, porque si van a ayudar hoy día a los colectiveros, si van a ayudar a los taxistas, también tienen que ayudarnos a nosotros, porque nosotros somos la economía en este país. Y no hay que olvidar que cuando hay problemas, lo que sea, terremotos, tsunamis, nosotros somos los primeros que estamos ayudando a nuestra gente. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Y tienen que mirarnos como tal, sobre todo este gobierno.
Los motores de la pesca de la jibia o los costos de los bentónicos deberán realizar ajustes que no se podrán sostener y que han generado un llamado de atención de los pescadores para ser considerados en los subsidios. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Durante esta jornada será formalizado un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que perpetró un ataque donde una inspectora fue asesinada y otras 4 personas resultaron heridas.
Las agresiones se producen producto de armas cortantes que portaba este joven.
Agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a esta víctima.
Este ataque generó cuestionamientos hacia el gobierno, reactivando el debate respecto a la instalación de detectores de metales en los liceos. Las ministras de Seguridad y Educación se trasladaron a la zona.
No hagan ningún recorte presupuestario en seguridad, en educación.
La rebaja del 3% en los presupuestos de la PDI y de Carabineros de alguna manera va a afectar a que haya menos seguridad en las calles.
La Fiscalía indaga el caso del secuestro y baleo de una persona que fue abandonada en la comuna de San Bernardo.
Lo suben, ¿cierto?, a la fuerza de un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas eléctricas a postergar para el mes de julio el alza en las cuentas de la luz.
Con esta medida, el proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad se van a iniciar a partir de julio del 2026.
En medio de las movilizaciones convocadas por la CONFECH, la ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a resguardar las clases y evitar hechos de violencia.
Yo desde el ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases.
Que no se vean interrumpidas.
No vamos a aceptar retrocesos. La educación es un derecho y no un privilegio.
El presidente José Antonio Kast blindó a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, tras los cuestionamientos por su manejo comunicacional.
Nuestra vocera Mara Cedini, te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola.
La Contraloría va a revisar el oficio enviado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que terminó con la salida de la ahora ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
La señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad. Nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, la experiencia real.
La disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben.
Hay roces en el oficialismo. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del gobierno y Renovación Nacional criticó al gremialismo por su defensa a todo evento del Ejecutivo.
Esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno.
Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando.
Bajo total reserva se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el caso de la muñeca bielorrusa, en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio.
que no se condice con nada de los antecedentes que hay en el...
No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos.
Continúa el día lunes, las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado en anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El próximo 4 de mayo será formalizado el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
Dirigentes de la pesca artesanal del Biobío rechazaron el retiro de la ley de pesca del gobierno del expresidente Boric.
¿Cuáles? Ellos sienten que hay que hacer una discusión más profunda. Han sido los mismos artículos de la cual en la industria pesquera no ha quedado conforme. Eso a mí me llama la atención. ¿A quién se quiere dejar conforme con esto?
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se están usando dineros de subsidios comunales para la reconstrucción tras el mega incendio en el Gran Concepción.
Nosotros ya no estamos gastando la plata del programa regular en la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero...
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán está diezmado y que desea alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó que quizás ahora pueda ser el momento para un cambio político en Cuba. En el deporte, la selección chilena de fútbol subió 3 lugares en la última actualización del ranking de la FIFA. La Roja juega el lunes a las 3 de la mañana ante Nueva Zelanda.
Cuando es un recambio como el que estamos haciendo, es competir. Es un proceso largo y esto es lo mismo cuando tú estás cambiando una generación.
En el tenis, el chileno Matías Soto juega hoy ante el argentino Guido Justo en la final del Challenger de Bucaramanga. Tomás Barrios Vera cayó ante el boliviano Hugo Delien, quedando eliminado en los cuartos de final del Challenger de Sao Paulo.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sea las 9.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Dos viviendas afectadas fue el saldo que dejó un siniestro en el sector sur de Los Ángeles. En horas de la tarde de ayer, una situación de emergencia obligó a movilizar a los equipos de carabineros y bomberos hacia el sector sur de la ciudad, específicamente en calle Los Incas, donde una vivienda comenzó a incendiarse. Una vez que los equipos de emergencia lograron llegar, rápidamente empezaron a intentar controlar la situación, pero los esfuerzos no fueron suficientes porque las llamas se propagaron a una segunda casa y esto obligó a declarar una segunda alarma de incendio que obligó a más equipos a dirigirse hasta allá. Una vez controlado, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Felipe Martínez Puente, se explicó cuál fue la afectación total.
Bueno, se trató de una casa de habitación, ya el cual al momento de la llegada de bomberos se trataba de un incendio compartimental, ya eso quiere decir que el incendio estaba la mayor parte confinado en su interior. Ya posteriormente se propagó una segunda vivienda, la cual pudimos controlar casi en su totalidad. Igual hubo pérdida considerable de la casa de la primera vivienda afectada, que fue casi un 100% destruida.
Los equipos especializados de bomberos están investigando cuáles serían las causas que dieron inicio a este siniestro que afectó a dos viviendas, como decíamos, en el sector sur de Los Ángeles. Un motociclista resultó con graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en el sector norte de Los Ángeles. El hecho ocurrió en Avenida Sor Vicenta, casi frente al terminal rodoviario, cuando una camioneta impactó con una motocicleta de manera violenta, según informó Carabineros. Al lugar concurrió bomberos y ambulancias del SAMU, y luego de estabilizar al motociclista, que resultó con diversas lesiones, fue derivado al hospital local, donde quedó internado en horas de la noche de este jueves. En el lugar, Carabineros inició las investigaciones del accidente y las causas a objeto de informar a la Fiscalía local. Y Carabineros en Los Ángeles investiga ingreso de una mujer apuñalada azar Entre Ríos. Tenemos el detalle de esa información con Mario Tapia.
En el hospital de Los Ángeles permanece internada una mujer, de la cual se desconoce mayor antecedente, que anoche ingresó apuñalada en una de sus extremidades inferiores al SAR de Los Ángeles, en el sector Entre Ríos. En este lugar se registró este hecho, donde en un vehículo particular habría llegado esta mujer apuñalada, reiteramos, en una de sus piernas. El diagnóstico grave, según se indicó en primera instancia. Tras los protocolos establecidos por personal del SAR Entre Ríos, que cerraron el recinto mientras fuera atendida, llegó Carabineros. Una vez estabilizada, fue derivada al hospital de Los Ángeles, donde permanece internada. De inmediato se instruyó una investigación precisamente para establecer las causas, los motivos y los responsables de la agresión a esta mujer, reiteramos, que ingresó herida al SAR y obligó a establecer los protocolos respectivos en este recinto asistencial. Luego, una vez estabilizada, reiteramos, fue derivada al hospital de Los Ángeles, donde permanece internada, y se iniciaron las investigaciones para aclarar el origen de este hecho. Bio Bio, la radio.
Uno de los 5 comuneros del caso Quilleco debió ser atendido de urgencia tras más de 40 días de huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco, mientras que el huerquén Rafael Pichum, otro de los condenados, espera una resolución de la Corte Suprema para iniciar un nuevo proceso penal. El 16 de febrero, los comuneros mapuches condenados por el denominado caso Quilleco comenzaron una huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco, donde la jornada del pasado jueves, uno de ellos sintió una descompensación grave, por lo que fue derivado hasta el Hospital Regional de la Araucanía. Hablamos de Axel Campos, uno de los condenados en este ataque incendiario perpetrado en la provincia de Bío Bío. El resto de los comuneros en huelga de hambre son Oscar Cañupán, José Linqueo, Roberto Garlín y Bastián Yaitul. Los familiares de los comuneros indicaron que la salud de estas 5 personas sigue deteriorándose y que durante la jornada un médico fue a visitarlos a la cárcel, pero que de todas maneras no sienten que existan las condiciones para ser atendidos rápidamente en caso de sufrir nuevamente una descompensación. Por otro lado, Pilar Curillán, vocera del huerquén de la comunidad de Temu Lemu, Rafael Pichún Coyonao, otro de los condenados por el caso Quilleco, indicó que esperan que la Corte Suprema acoja la petición de iniciar un nuevo proceso penal, ya que las pruebas por las que fue condenado este comunero no serían suficientes.
En que se le dieron 7 años por un atentado incendiario y por ser disque autor intelectual del mismo. Las pruebas, la presentación de la Corte Suprema, catalogaron por los mismos jueces no relevante, como una prueba secundaria. O sea que realmente no tiene un peso suficiente como para ser usada para condenarlo por ser autor intelectual.
Curillán agregó que el 1 de abril se conocerá la resolución de la Corte Suprema y que esperan que la petición de un nuevo proceso penal sea acogida, de manera que ellos puedan presentar nuevos antecedentes que logren absolver a Pichún Coyonao del delito que se le imputa.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Por cierto, en esta jornada también la información continúa centrada en Calama tras este atentado perpetrado por un alumno en contra de una inspectora que lamentablemente falleció en esa misma jornada de ayer. Vamos al contacto ahí para conocer lo que está sucediendo con Arturo Larraín.
Estamos acá instalados en la delegación presidencial provincial, donde se ha anunciado una reunión, tal como usted lo señala, con la presencia de la ministra de Seguridad y también la ministra de Educación, además de autoridades policiales y otras autoridades incluso de la región. En ella se van a analizar diversos temas, las que comenzaron anoche cuando ambas ministras arribaron precisamente a esta ciudad y ya sostuvieron una reunión en ese sector. Mientras tanto, estamos atentos también a lo que ocurrirá con Hernán Menes Leal, joven de 18 años, quien fue el autor de esta tragedia ocurrida ayer en el Instituto Obispo Civilizaeta, quien pasará a tribunal para llevar a cabo lo que significa todo el proceso de lo que es su situación lamentablemente judicial. Mientras tanto, en relación a los afectados, a indicar que durante las últimas horas de anoche fue derivado hasta el Hospital Regional de Antofagasta uno de los 3 estudiantes afectados, quien debido a su gravedad fue trasladado precisamente al recinto asistencial de la región. Otro fue dado de alta en la tarde de ayer y queda uno aún en el hospital de Calama. Mientras tanto, en relación a la otra para docente que también fue afectada por este ataque, hay que indicar que ella se encuentra en el hospital del Cobre recuperándose de lo que fue una intervención quirúrgica. Respecto a la funcionaria lamentablemente fallecida, María Reyes, de 59 años de edad, su cuerpo ya fue entregado a los familiares por parte del Servicio Médico Legal para su velatorio y que seguramente mañana o el lunes se va a desarrollar su funeral ante un verdadero dolor que está viviendo este Instituto Abierto Silva Lizaeta, donde incluso se ha solicitado que no haya clases, que se suspendan durante toda la semana, porque el drama que vivieron fue dramático, Nivaldo.
Me imagino que en la audiencia de formalización se conocerán más antecedentes, pero ¿se ha sabido algo del joven agresor? Porque claro, se sabe que dejó algunos escritos, pero ¿se sabe algo de cuál era la dinámica que él tenía al interior del instituto?
Sí, lamentablemente no tenemos mayores antecedentes, a pesar de que quiero informar lo siguiente. El tribunal ha decidido no informar respecto a este hecho, pero sin embargo hemos ido averiguando algunas situaciones y en verdad hay tantas hipótesis, tantas tesis respecto a lo que ha ocurrido, como por ejemplo, se señaló que este estudiante, Hernán Meneses, junto a otros que estaban en el servicio higiénico y ya era la hora de ingresar a clases. Fue en el momento en que las dos inspectoras fueron a solicitarle a estos estudiantes que ingresaran a clases. Seguramente se produjo un altercado y el joven que llevaba un cuchillo en el cinturón sacó este, atacó a la señora Reyes, que falleció lamentablemente en el mismo lugar, y la otra quedó herida y luego fue a atacar a otros tres estudiantes. Esa es una de las tesis que se está analizando, y la otra que tiene que ver con que este individuo ya tenía otros antecedentes, que había una disputa en los mismos servicios higiénicos y que después fuera se trenzó a golpe con estos jóvenes, y donde intervinieron ambas paradas docentes para separarlo, y ahí lamentablemente una de ellas falleció. Pero como le digo, son todas hipótesis que seguramente vamos a conocer una vez que tengamos contacto, ojalá con alguien de la PDI que nos informe, así en un grado de amistad, cómo fue esta situación. Tampoco sabemos cómo permaneció este joven durante la noche, pero sí sabemos, y de acuerdo a antecedentes que hemos obtenido, que tenía serios problemas, al parecer, esto queremos confirmarlo, al interior de su hogar. Por lo tanto, a lo mejor esto podía haber llegado a que este joven haya tomado tan dramática y dura decisión.
Gracias, Arturo. Vamos a estar en contacto durante esta jornada para ver cómo sigue la situación en Calama.
Bueno, encantado. Buen día, Aníbal.
Buenos días, Arturo. Señalar que aquí hay un tema que puede ser muy complejo para el estudiante. Es si esto fue un crimen premeditado, un homicidio premeditado. Y esto a partir de lo que se encontró en su mochila. Recordemos que iba con a lo menos 3 puñales y las armas blancas tenían inscripciones, y las inscripciones hacían referencia a 4 jóvenes que también, jóvenes de otros países, que también cometieron asesinatos en establecimientos educacionales, incluso el año 1960, y que después fallecieron. Y por lo tanto, a partir de eso se podría establecer que habría habido premeditación en el ataque del día de ayer.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Cuando se trata de tu salud, necesitas más que atención médica. Necesitas confianza. En Clínica Biobío somos la mejor opción para resolver problemas graves de salud, combinando experiencia médica, tecnología de primer nivel y una atención humana e integral. Clínica Biobío, especialistas en darte confianza.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La radio, análisis y opinión independientes.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Si usted está en casa, en algún lugar, en su departamento y a punto de salir en vehículo a conducir con precaución, todavía hay niebla, bruma en el área urbana y rural de las vías que acceden precisamente al centro angelino, así es que a transitar con cuidado, los peatones, los ciclistas también, una situación que se ha mantenido ya por varias horas y que curiosamente se ha acentuado también con la insinuación de claridad de este día. En otras informaciones, en prisión preventiva se mantendrán las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, imputadas junto a sus respectivos esposos, un ex fiscal y un ex defensor, como integrante de una asociación ilícita para influir en el sistema judicial de Los Ángeles. Las defensas de ambas profesionales buscaban, a través de sendos amparos, revocar la gravosa cautelar, denunciando que la Corte de Apelaciones de Concepción se había excedido al aumentar los delitos que el juzgado de garantía había dado como acreditados y así mantener la privación de libertad. La Corte de Apelaciones de Chillán, que revisó los recursos, estimó que los jueces del Tribunal de Alzada Penquista dictaron su fallo en el marco de sus atribuciones y de acuerdo a los antecedentes obtenidos por las partes del caso, cuya investigación lidera la Fiscalía Regional de Ñuble. La indagatoria se inició hace 2 años de manera de ser formalizada y hoy están imputados, además de las abogadas, el destituido defensor penal Patricio Gutiérrez y el funcionario del juzgado de Los Ángeles, Nelson Sáez, estos últimos cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, Freddy Martínez, indicó que ante la magnitud del alza de los combustibles, diésel esencialmente, y el problema que le genera en sus operaciones de transporte, las bases están muy inquietas y no se puede descartar algún tipo de movilización. Agregó que le han entregado una serie de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendientes a que el subsidio a las pérdidas que significa el alza de las bencinas sea mayor por los camioneros y así no tengan que enfrentarse a la dura realidad de trabajar bajo el costo de producción.
Pero siempre, nunca se descarta nada en este tipo de cosas, nunca se descarta nada, porque tampoco nosotros podemos funcionar perdiendo plata. Podemos ajustarnos de alguna manera, pero estos números son muy altos, entonces no se puede. Si es que no es una intención, nunca ha sido una intención, paralizar. La paralización puede ser por insolvencia.
Los camioneros señalaron que todo indica que el problema se va a mantener unos 4 meses más antes que se estabilice el mercado de los combustibles. Por tanto, deben calcular bien que será lo suficiente para no traspasar más allá del 28% del alza de sus operaciones a los usuarios. El alcalde de Mulchen, José Miguel Muñoz, se reunió con la diputada Lilian Betancourt para abordar iniciativas para la comuna. Tras el respectivo cambio de parlamentarios y con el propósito de impulsar el desarrollo de Mulchen, el alcalde invitó a la diputada del Partido de la Gente, donde sostuvieron una reunión para revisar diversos proyectos y desafíos que enfrenta la zona. La sesión comenzó con el jefe comunal viendo las iniciativas prioritarias para Mulchen y entre los principales destacó la concreción de la entrada norte de la comuna y la puesta en marcha de la planta de revisión técnica, siendo proyectos relevantes que permitirán mejorar la conectividad entre vecinos del lugar. El alcalde, José Miguel Muñoz, luego de la reunión, agradeció la llegada de la autoridad política a la zona.
Un gran placer y un gusto de tenerla acá en nuestra casa, aquí es su casa. Así que feliz de compartir un ratito y contarle, digamos, lo que estamos haciendo con los proyectos que estamos viendo. Tuvimos una reunión recién con CEPLAC y le dimos a conocer, digamos, los proyectos que tenemos en carpeta para que usted nos ayude con sus buenos oficios en el Parlamento.
Finalmente, la diputada Betancourt recalcó que trabajará en sacar adelante los proyectos que van en directo beneficio de las familias que viven en Mulchen.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 2 pesos ayer al cotizarse a 926 pesos con 8 centavos comprador y 927 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 1 peso con 50 centavos. El precio del petróleo Brent subió un 4,22% ayer en Londres, donde el barril cerró a $112.57. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó un 5,46% al cotizarse a $99.64 el barril. Preste mucha atención, el valor del UF el lunes 30 de marzo alcanzará los $39.841.72.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Gremios de taxi colectivos y taxibuses urbanos de Los Ángeles aún analizan probable alza de tarifas en sus recorridos y esperan reuniones con autoridades de transporte de Biobío para asegurar algún subsidio al alza de combustibles. Los dirigentes Juan Andrés Zapata y Cristian Rogazzi, representantes de taxibuses y colectivos de líneas Paigigo respectivamente, indicaron que no se descarta la subida de tarifas, pero que están analizando la situación y viendo los costos comparativos de lo que recibirían de subvención versus el alza de los combustibles decretada y en marcha hace algunos días, como lo explicó el dirigente Cristian Rogazzi.
No es suficiente, sí, efectivamente no es suficiente, pero en algo ayuda. Nosotros estamos en todavía en análisis respecto de la alza de tarifa. Ahí estamos viendo, estamos en conversaciones con nuestra gente de nuestra línea.
En tanto, Juan Zapata, del gremio taxibusero de Los Ángeles, se mostró proclive al alza de tarifas, ya que señaló que existen antecedentes de épocas anteriores en que las subvenciones de la ley Espejo nunca llegaron a regiones.
Cuando se trata de tu salud, necesitas más que atención médica. Necesitas confianza. En Clínica Biobío somos la mejor opción para resolver problemas graves de salud, combinando experiencia médica, tecnología de primer nivel y una atención humana e integral. Clínica Biobío, especialistas en darte confianza.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Autoridades políticas destacan la aprobación de la nueva ley que fortalece el fútbol amateur y protege la propiedad de los clubes. Tiene los detalles Tomás Fuentes.
La aprobación de esta normativa está siendo valorada por la diputada del Distrito 21, Joana Pérez, y del senador de Demócratas, Matías Walker, debido a que pone fin a la multipropiedad y refuerza el rol de los socios en las instituciones deportivas del fútbol amateur. Ambos parlamentarios destacaron esta aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados por una nueva ley que pone un marco regulatorio para el fútbol nacional. Esto impulsa y responde a las principales demandas de clubes de regiones como el Club Social y Deportivo Iberia de Los Ángeles. La diputada Joana Pérez agregó que esto pone reglas valiosas para el deporte y sus respectivos clubes.
Lo que se daba, por ejemplo, con el Club Deportivo Social Iberia, como tenía Deportes Concepción, o también el Club Deportivo Valle y otros, sí es complejo porque estaba captado, esta sociedad anónima captaba lo que eran las organizaciones sociales o corporaciones, y eso hoy día lo divide y prohíbe que la sociedad anónima participen bajo lo que era el alero de lo social.
Por otro lado, el senador Walker detalló que la normativa introduce cambios relevantes en el sistema deportivo, poniendo fin a prácticas que afectan a la transparencia y la competencia de este deporte. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Con actividades para sensibilizar sobre el cáncer cervicouterino, la Atención Primaria de Salud de Los Ángeles conmemoró esta semana el Día Mundial contra esta patología. Diana Toledo, matrona y referente de la temática de la Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles, remarcó la importancia de que la usuaria mantenga vigente su examen de Papa Nicolau, método que ayuda a pesquisar oportunamente esta enfermedad responsable de la muerte de 2 mujeres al día en nuestro país. Desde la Dirección Comunal de Salud, Diana Toledo recomendó la realización del examen del PAP.
A todas las mujeres de 25 a 64 años que no se hayan realizado su examen de PAP hace más de 3 años, es necesario que asistan con su matrona y para eso pueden acercarse directamente a su CESFAM o ingresar a la página web telesalud.gob.cl.
Actualmente, uno de los métodos más efectivos para prevenir el cáncer cervicouterino es la administración